Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de la Facultad de Comunicación Comunicarte. Nuevamente nos presentamos, sobre todo para aquellos que no nos conocen y también para quienes fielmente nos siguen. Somos Emilio Rivera,
Alice Palau
y Camila Aguilera, quien nos asiste desde la cabina. Somos los nuevos anfitriones en esta recién inaugurada temporada. Para comenzar con este segundo episodio, nos acompaña un alumni de la Facultad de Comunicación, graduado como licenciado en Marketing y Publicidad, un joven que con mucho talento nos compartirá interesantes experiencias profesionales.
Muy buenas tardes, estimados oyentes. Así es, en este episodio tenemos la gran oportunidad de conocer un poco más acerca de la trayectoria de un joven profesional que se ha destacado en varias áreas del marketing y con quien en breves instantes abordaremos un tema de suma importancia para las nuevas generaciones, que es marketing, un impacto en la actualidad, por lo que le damos la más cordial bienvenida a Juan Martín Castro.
Hola chicos, muchas gracias por la invitación y bueno, espero aprovechar el espacio para explicarles, contarle un poco de los temas que quieren conversar y eso básicamente.
Bueno, Juan Martín, millón gracias por haber aceptado nuestra invitación para formar parte de este nuevo episodio. Seguro nuestro público, tanto como nosotros, disfrutaremos bastante escuchar acerca de tus experiencias y anécdotas laborales en nuestro podcast, que justamente ha sido creado para esto, para que cada uno de los invitados tenga la oportunidad de compartir sus experiencias en el mundo laboral y profesional y cómo se han transformado a través del tiempo. Para comenzar, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué te llevó a elegir marketing como tu carrera? ¿Cómo empezaste tu trayectoria laboral?
Bueno, el tema de la elección de la carrera creo que es algo que muy difícil definirlo. Creo que es algo que con el tiempo y también uno desde chico va descubriendo. Tema siempre, me llamó muchísimo el tema de la atención de la publicidad, tema de los comerciales, una persona que veía muchísimo televisión y consumía muchísimas publicidades constantemente. Y siempre te queda esa que la típica, el tipo de comercial que ves de chico y te acuerdas y lo vas recordando y te va encantando, ¿no? El tema de cómo uno va utilizando recursos, tema de la creatividad y cómo al final esas ideas que uno va revisando terminan siendo parte de lo que lo va formando uno. Temas de ideas, de conceptos, de valores. Y creo que un poco va por ahí eso, el tema de lo que uno va viendo de pequeño. Creo que siempre sentía o creía que podía desenvolverme en algo relacionado a la publicidad, temas de marketing, de creación de campañas, sobre todo de creatividad, creo que es un poco el centro. Y bueno, tuve la oportunidad, al culminar estudios en el colegio, de inclinarme hacia esta carrera. La verdad es que ha sido un camino súper súper trabajado, súper exigente, pero sobre todo súper divertido. Creo que es lo que uno siempre debe valorar en todo proceso, todo trabajo, todo espacio que tiene como para desenvolverse, el divertirse, el encontrar. Es muy difícil también, siempre pasa cuando uno se gradúa del colegio, que no tiene claro qué es lo que quiere hacer, tiene muchas opciones.
El miedo,
el tema de dejarse influenciar por los amigos. Sí, o de que mis papás me piden estudiar esto. Gracias a Dios no tuve eso. Hay muchos, okay. Tengo muchos compañeros que los papás eran médicos y, o eran abogados y tienen que seguir la misma línea familiar.
Claro.
Y bueno, creo que el tener el apoyo de mis papás también es algo muy importante, o el tema de confiar en uno, en creer que uno puede ser bueno en esto y de pronto si no es bueno, darle el espacio a que lo intente, ¿no?
Obvio.
Y bueno, tuve la buena fortuna de encantarme por esto y también de lograr cosas importantes, que creo que uno siempre debe valorar lo que va generando, lo que va consiguiendo. Y bueno, acá estamos ahora ya después de un par de años de graduado, de haber participado varios años en el EFI, en el Cóndor, varias actividades que te permiten ese espacio como para explotar tu creatividad. Bueno, y ahora desenvolviéndome a nivel profesional dentro de una de las empresas más grandes a nivel nacional, no solo nacional, sino del mundo también, con el tema de manejo de marcas muy importantes. Y bueno, ahí estamos construyendo ese camino para seguir avanzando. Y bueno, acá estamos ahora.
Qué interesante, nos alegra cómo has evolucionado en estos años. Como nos acabas de mencionar, fuiste parte de un grupo EFI y conocemos que el ganar un EFI es un logro bastante significativo y te pedimos que nos compartas más detalles de este premio. ¿Con qué proyecto o campaña obtuvieron el premio y qué estrategias o elementos consideras que fueron clave para su éxito?
Mira, yo empecé, me acuerdo, el primer año que entré a la U, peladito, la típica que te crees que sabes todas, el bacán, el que cree que puede ser, no sé, pues, especial, claro. La típica. Y comencé entrando sin experiencia, sin conocimiento, simplemente con las ganas y la convicción de querer participar de esto en el 2017, en el primer EFI, para Pilsner Light, sin saber que... 6 años después estuviera ahorita trabajando para esa marca. Y bueno, la verdad es que al principio fue, fue un chiste, la verdad. No fue súper mal, o sea, pero creo que esa experiencia y las ganas, la convicción de querer hacer algo diferente, nos participar, motivó. Nos motivó, claro. Y sobre todo nos fue formando. Creo que siempre uno tiene que valorar y sacar de cada experiencia un aprendizaje. Y esta primera fallida experiencia nos permitió a mi equipo, a mis compañeros con los que pude compartir esta y el resto de participaciones y actividades durante la carrera, claro. Comprender cómo funciona esto. Porque a veces uno puede tener la mejor idea, puede tener el mejor sueño, el mejor anhelo o la idea más creativa. A veces uno se enamora mucho de sus ideas, pero no las puede plasmar en algo que realmente sea ejecutable o algo que realmente sea posible realizar. Y sobre todo que lo hagas y que tenga un impacto. Entonces, bueno, también el crecimiento y el desarrollo que me ha permitido ciertas materias durante la carrera. Una de esas es investigación publicitaria con Edgar Salas, un tutor súper valioso durante mi etapa universitaria, también posteriormente con Dani, cuando manejábamos ciertas materias con él. Y nunca me voy a olvidar la primera regla y la primera cosa que nos dijo Dani cuando ingresamos a una materia con él, era que la vida es injusta. La vida es injusta y que tienen que aprender a lidiar con eso.
Sí, nos ha dicho eso también.
Entonces, bueno, ya están ahí enterados de eso, y creo que eso es algo que a mí me marcó bastante. El entender que a veces uno cree mucho en sí y se confía mucho en sí. Cree que es el más bacán, el que tenga la mejor idea, el que nadie me dice a mí qué hacer. Y al final llega, te ocurre cualquier cosa y es un balde de agua fría. Entonces, eso es algo que nos tocó vivir a nosotros en esa pequeña primera experiencia en el EFI. Y que luego cuando ya nos tocó, por lo menos a mí que me tocó ya como un líder del grupo, Siempre tuve esa característica o ese carácter de querer liderar o de querer imponer sus cosas y trabajar con gente que está en esa misma sintonía. Tuve compañeras que estuvieron en esa misma sintonía conmigo y nos permitió, ya 2 años después que estuvimos, ya no como backup del equipo, sino ya como participantes, como líderes, que ya cada uno tiene sus tareas, sus actividades específicas en el grupo, nos permitió ya para la marca Corneto ganar el primer EFI de la universidad.
Entonces, ¿el primero?
El primer EFI de la universidad. Anteriormente, yo me acuerdo cuando entré, veíamos otros compañeros que habían quedado finalistas o habían destacado en su participación, pero no ganaron.
Claro, y era lo más importante en ese momento, y ganar, o sea, es un paso...
Imagínate, no solo ganar, sino ser el primero.
Claro.
Ese peso y ese valor que uno obtiene. Es súper bueno, y también la referencia, porque tuvimos ahí algunos chicos, Leonardo, Matías, Leonardo Viñay y Matías Bravo, que estuvieron apoyo nuestro en ese grupo. Ellos incluso creería que hicieron un trabajo mucho más importante que algunos miembros que eran participantes del grupo. Al año siguiente, ellos ya se inscriben como participantes de un EFI. Lo terminan ganando.
El segundo.
Bien. Bueno, el segundo porque ese año hubo 2 ganadores. Nosotros y un grupo de McDonald's también. Y que ellos te tengan esa referencia y ese cariño de dedicarme. Digamos. Me escribe Leonardo y me dice, gracias, Juan, por tus enseñanzas, por tu... por tus conocimientos que nos permitieron a nosotros ahora ganar. Entonces creo que es algo muy lindo cuando uno encuentra ese legado o esa enseñanza que uno a veces uno no cree o no sabe, se da cuenta que puede hacer en el resto, como que ese impacto.
Bueno, más que todo es importante es el hecho de sentirse galardonado y bueno, es que increíble la experiencia que nos cuentas a nosotros, todo esto es muy muy chévere. Vamos un poco más ahora al ámbito laboral, queremos que nos cuentes acerca de cómo se siente el hecho de trabajar en una de las multinacionales más grandes del país. Más que todo, cuéntanos cuál es tu rol en esta empresa y cómo contribuyes a la estrategia de marketing de dicha empresa.
Sí, mira, yo actualmente trabajo en Cervecería Nacional, una de las empresas, como dices, más grandes y más prestigiosas de este país, que maneja marcas súper importantes y valiosas a nivel social, un impacto bastante grande a nivel económico también, y ciertamente es un honor y un orgullo ser parte de esto. Y no solo decir que estoy y solo figurar, sino también participar, trabajar en proyectos, trabajar en campañas que tú ves y son reconocidas, en premios, en ceremonias. Y es súper bacán decir, ay, mira, yo hice esto de acá, o yo contribuí de alguna manera. Okay. Yo ingresé hace un par de años como un pasante, como un intern. Tuve la oportunidad de quedarme y trabajar dentro del canal tradicional de la empresa, y como un canal súper difícil, súper complicado, que maneja casi el 70% del volumen de una empresa de cervezas, donde tienes mil y un clientes, mil y un problemas, mil y un novedades. Y que uno va aprendiendo cómo funciona el negocio. Luego, bueno, pude trabajar dentro del área de digital sales, de productos digitales de la empresa, donde pude realizar pequeñas plataformas que den soporte a estas estrategias comerciales dentro del ámbito digital. Y bueno, ahí pude trabajar en dos proyectos muy grandes, muy importantes. Uno de esos es Promocerca, que fue la continuación de lo que comenzó como pasaporte de vacunación, cuando fue este tema del proyecto del gobierno. No sé si se acuerdan que había, que si te registras en una página tenías descuentos en ciertos establecimientos.
Okay. Yeah.
Este proyecto, que era pasaporte de vacunación, como ya pasó el tema de la vacunación, se derivó a una cuponera digital, que era Promocerca, que es la que estuve trabajando durante este último año, y ciertos proyectos que soportaban nuestras estrategias comerciales. Uno de esos, Promocionate, que si les explico brevemente, es un Canva. Uno de los problemas que teníamos era que nuestra comunicación la podemos controlar cuando la generamos nosotros, pero mil y un clientes tienen redes sociales, tienen sus estados de WhatsApp, tienen sus mensajes de ven a ver el partido aquí hoy día, el clásico del astillero, 2x1 en cervezas. Y te montan las etiquetas antiguas, te montan el logo desactualizado. Entonces desarrollamos una plataforma en la que tú accedes con tu información de cliente, te registras, ya está alojado, ya está registrado el nombre, la ubicación, teléfono y demás. Y directamente escoges qué quieres promocionar.
Es muy significativo lo que nos comentas, lo que nos hace notar que la empresa cuenta con un gran colaborador. ¿Crees que podrías relatarnos alguna situación interesante o con desafíos que has tenido que experimentar y cómo las has manejado, sobre todo en el área de marketing?
¿Qué podría decir? Podría decirles esto, el tema de asegurarse que sus elementos visuales, que los copies, que sobre todo que la línea gráfica de una marca se respete y se cumpla en el mercado. Al ser una marca tan en la boca de las personas, que tantas personas se involucran de manera directa e indirecta, tantos negocios, tantos establecimientos pueden manejar la línea visual de nuestras marcas. Es súper difícil y súper complicado asegurarse de que se respete. Entonces, creo que eso es un desafío muy grande para toda marca, para todo proyecto, asegurarse que lo que uno está comunicando se replique y que la gente lo reconozca. Uno puede sacar, como te decía, una idea súper chévere que uno cree que es la mejor, pero al final uno no la interpreta en la realidad del mercado. Creo que eso es uno de los principales problemas de los profesionales que se desenvuelven en marketing y en publicidad, que se enamoran mucho, se obsesionan mucho con sus ideas y no se dan cuenta que eso ocurre en su cabeza.
Claro, no en la de los otros.
No,
exacto.
Que afuera hay un mercado de mil y un perfiles diferentes, con diferentes gustos, con diferentes preferencias, y que uno a veces no logra interpretarlos de manera correcta, hacer un análisis y decir, oye, esta idea va a pegar porque tengo esta información que me lo valida. Entonces, creo que eso es uno de los principales problemas y uno de los mayores retos, el salir un poco del escritorio. Al final lo que te dice el volumen, las ventas están en la calle, claro. No están sentadas en un escritorio.
Ni en la computadora.
O sea, es que la PPT, el Canva, el Photoshop, aguanta todo. Tú puedes venderlo precioso, divino, con mil y un colores, formas, pero si en la calle no está, en la calle no lo ven igual, es una idea más. Claro. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos, es algo que nos ha costado muchísimo. Que nos ha tocado salir en ruta, salir a la calle, ver cómo se está ejecutando y decir, ah, mira, ¿sabes qué? De pronto en el journey del consumidor esto no está funcionando de esta manera. Vemos con desarrollos cómo lo podemos cambiar. Y creo que eso es lo chévere cuando uno ve esto, cuando ejecuta sus ideas y la gente te reconoce y dice, ah, mira, ustedes lo que hicieron esta idea, ¿no? Ustedes son los de Promocerca, ustedes son los que están sacando este proyecto. Y dicen, oiga, no me gusta, es difícil, o no sé, pues tiene sus complicaciones. Y esas complicaciones al final son información que te sirve a ti para poder seguir mejorando los proyectos. Entonces, creo que es un tema muchísimo de escucha, de entendimiento del mercado, de escuchar a tu audiencia, a la persona a la que tú le estás vendiendo la idea. Y eso, creo que es muy valioso siempre estar en constante aprendizaje e interpretación correcta de lo que está pasando.
El juego, ¿no?
Sí, ahorita nos toca el juego. Bueno, nosotros en cada segmento tenemos un espacio para hacer una dinámica. Y esta que hemos escogido para ti la hemos denominado campaña de marketing improvisada. La descripción del juego es la siguiente. Es fácil. Bueno, sí, tienes que pensar rápido. Tienes que elegir un producto o servicio ficticio que sea poco convencional. Por ejemplo, podrías decir...
Papel higiénico.
Puede ser.
Un ejemplo que nos salió podría ser que tienes que hacer un paraguas que también hace café. Pero puedes tú escoger cualquiera.
Que es canción de Juan Luis Guerra.
Bueno, vas a tener 3 minutos por temporizador para que lo desarrolles. Y una vez que el producto o servicio se haya establecido, empieza el timer. Y ahí tienes que improvisar con la campaña, tienes que incluir un eslogan, una descripción del producto, el público objetivo y cualquier otro detalle que consideres relevante. Entre los 3 minutos también vamos a hacer un tiempo de preguntas que pueden ser lo que se nos ocurre en el momento y ahí tú también tienes que pensar rápido cómo resuelves.
Yeah.
Así que vamos
y
a ver.
Y al finalizar el tiempo tienes que presentarnos tu campaña de una manera improvisada y creativa.
¿Vamos con los 3 minutos?
Les planteo una problemática, Sergio. Antes de... Creo que es importante ver cuál es el problema.
A ver.
¿No les ha pasado alguna vez, hablando del papel higiénico, que cuando van al baño no saben cuándo es la última wipeada?
Sí, ha pasado.
¿No te parece que sería ideal que te puedan avisar? Es decir, está completamente limpio lo que tiene que limpiarse.
Sí, pero eso el punto es dónde estaría eso. Porque en el papel.
En todos los baños.
O sea,
pero sería un papel inteligente. Así
un papel higiénico inteligente que te avise cuándo tienes que.
Con sensores.
Que cambie de color. Con sensor. Así cuando ya esté.
Que te vaya diciendo, más bien, vamos un 80% de limpieza. Así que un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha.
Sí, la verdad es que sí sería, es un trabajo complejo y probablemente un papel higiénico nos costaría $20 por rollo, pero la verdad es que no es mala idea.
Es un desarrollo, imagínate que desarrollo con tantos avances tecnológicos que tenemos.
Bueno, entonces en base a eso podemos hacer la siguiente, podemos crear el papel higiénico con sensores.
Papel higiénico con
entonces,
sensores.
Entonces, 3 minutos.
A partir de ahorita.
para crear una campaña.
Puedes usar el regalo que te dimos, la libretita.
¿Qué, para limpiarme?
No, para anotar las
para
ideas.
Para anotar, y bueno, pues nosotros veremos las preguntas, tipo, qué se le... Bueno, ahí veremos.
O sea, me parece, mira, imagínate cuántos, no sé, pues, cuántos rollos al mes gastará una persona. Y con esta solución dices, ¿sabes qué?
Podría ser hasta un ahorro. Porque
un
no
ahorro.
Tanto papel.
O sea, y dices un papel higiénico un poco más caro. Pero al
la
final...
¿Sería más caro?
O te provee un...
Un servicio más efectivo.
Un servicio más efectivo. A mí me encantaría saber... Yo no tengo el cálculo para saber qué tanto voy al baño y cuánto utilizo. Pero imagínate, por ejemplo, hablaba con alguien en el trabajo que me hablaba de que los pañitos son muy caros. Para un compañero que tuvo una hija ahorita.
Okay.
Bueno, no es mi compañero, es mi jefe. Mi jefe me decía, los pañitos son muy caros. Y ahorita he mal acostumbrado a mi hija a estos pañitos aniñados. Y cada vez que le quiero comprar otros, se le irrita, ¿no?
Claro.
Porque ya está acostumbrado, ya tiene un paladar fino. esa nalga de bebé. Y ahora cada vez que le pasa uno regular es una lija. Imagínate cuánto podría ahorrarse un padre primerizo que no conoce cuánto puede gastar en un pañito. Y vas hablando y dicen, te quedan 5 pilas.
Entonces, podría ser por ahí la campaña. Destinada, bueno, especialmente a los padres.
¿Vale? A los padres.
Los padres que son, bueno, tienen hijos recién nacidos. Tal vez a la gente que trata de ahorrar más en esto, ¿no?
Sí.
Trata de ahorrar más en el hecho de la limpieza después de ir al baño. De, bueno, sinceramente no conozco el precio de los papeles higiénicos, pero me imagino que con una estrategia bien puesta, un papel higiénico con sensor podría ahorrar bastante dinero.
Seguramente es un desarrollo bien caro, pero creo que hay un pequeño espacio para la investigación.
Ok, y una pregunta. Si tuvieras que escoger una celebridad, por ejemplo, alguien de aquí del medio ecuatoriano, pongamos, okay, que me imagino que debe estar interiorizado. Una celebridad para que participe en esta campaña, ¿a quién escogerías y por qué?
Alex Bisuet.
Andrés Crespo. O sea, que hiciera una comparativa.
Okay.
Tendría lo mejor de los dos mundos. Tuviera un Andrés Crespo y una Luciana Gushmer.
¿Por qué no mejor Andrés? Que es una figura paterna. ¿No te parece?
Podría ser. Tienes los dos, lo mejor de los dos mundos.
Claro.
Ahorita que está un poco de moda esto del contraste, okay, el contraste social, el contraste de ideas y de pensamientos en los podcasts ecuatorianos, podría ser una oportunidad para ver, porque hay diferentes necesidades, que la verdad es que decirlas así sin investigación es un poco incorrecto. Creo que siempre es importante tener claro que toda idea, todo proyecto debe estar basado en data, claro, que valide que efectivamente hay una problemática y que nosotros podemos dar una solución. Y sí, plantearía algo así, la verdad es que fuera chévere. Me gustaría saber cuánto gasta en papel higiénico o en pañito una persona de un estrato alto versus una persona de nivel social medio bajo. Y con eso medir, ¿sabes qué? Una persona de clase A de los 20, 30 años gasta 30 rollos al mes. Se gasta uno al día. Y en cambio otros no ni usan papel higiénico. Usan agüita.
Hay
sí, quienes. Entonces, esa información y validación que te la da el mercado, que te la da la investigación, pero sí, fuera un contraste interesante, porque al final uno no puede centrarse o cerrarse a un mercado específico,
claro,
porque siempre va a ir cambiando. Y ese mismo mercado específico, que tú lo puedes definir claramente, va a tener necesidades que van cambiando. Las necesidades se le van transformando, entonces es importante comprender esto, saber que hay diferentes necesidades que no están siendo satisfechas, no están siendo cumplidas, y ver cómo nosotros como marcas, como líderes de proyectos, podemos incorporarnos y darle soluciones. Entonces sí, esta porque la tengo fresca, fresca de esta semana que hablaba con mi jefe y me decía este problema. Y me decía, oye, no me dejan importar pañitos. Quería pedir por uno de estos servicios que hay ahorita. De, no voy a decir el nombre, okay, que es similar al mundialmente conocido, que funciona únicamente en Ecuador y como que te sale la misma página y todo y te cobran un servicio. Me dicen, no te dejan importar pañitos. No puedes pedir más de tres funditas de pañitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que comprar los pañitos más caros aquí, que al final terminan irritando la nalguita de mi hija. Entonces, sí, creo que puede haber una oportunidad en el tema de la higiene. Es algo que la gente tiene el tabú y no le gusta hablar. Porque, a ver, primero que yo no sé cuántos rollos de papel higiénico utilizo en el día, claro, en el año, en toda mi vida. Pero si alguien se toma la molestia de averiguarlo, puede encontrar un hallazgo súper valioso que nos permita desarrollar ideas e ir innovando nuestros procesos. Seguramente alguna empresa que vende pañitos y vende papel higiénico va a tener la data más aterrizada.
Probablemente.
Seguramente también se les habrá ocurrido un pañito inteligente. Pero creo que es eso. A veces uno tiene que salir de la convencionalidad, explorar aspectos, ideas que salen un poco de lo cotidiano. Porque al final ahí están las grandes ideas. Claro. Como que en las cosas que hacemos en el día a día, todas las personas tienen que ir al baño. Todas las personas comen, todas las personas respiran. Todas las personas tienen necesidades básicas, pero a veces es difícil hablarlas, difícil querer materializar cosas así. Dice, ay, no, ¿por qué voy a hacer una campaña de papel higiénico? Pero todas las personas en el país utilizan papel higiénico, o la gran mayoría que puede, ¿no? También hay una realidad, casos y casos. Entonces, creo que es importante, he repetido como 3 veces, creo que es importante, pero siempre es importante el innovar, el explorar nuevas ideas, no cerrarse a que yo solo hago esto, yo solo soy bueno en esto. De pronto en esas otras ideas, en esas otras industrias que uno a veces deja por sentado y cree que alguien más la va a hacer, de pronto yo puedo ser la persona, el mejor innovador en papel higiénico del país, del mundo. Entonces, como hay como pequeña recomendación, sería atreverse a ver estas otras ideas, no centrarse, es que innovación es tecnología. Es que cuando alguien habla de innovación, lo primero que se le viene a la mente es ver a Steve Jobs parado con un celular y hay gente aplaudiendo a tu alrededor. La innovación está en todo. La innovación la vemos en la calle, la vemos en el caramelero que se sube y ordena de mejor manera su fundita de caramelo, la ves en los taxistas que buscan mejores rutas, la ves en todos lados y a veces uno deja por sentado ciertas cosas que pasan en la realidad, que pasan en el día a día, que son innovaciones. Entonces, es importante, de nuevo que digo que es importante, descubrir esas innovaciones, salir un poco de esa comodidad, salir de la computadora, salir del escritorio y ver lo que está pasando, cuál es la realidad de las personas, la realidad de los ecuatorianos y ver qué necesidades tienen y cómo nosotros podemos incluirnos en su día a día, incluirnos en ese proceso de decisión de compra y ofrecerles propuestas que realmente aporten valor y sean relevantes para ellos.
Juan Martín, definitivamente hemos quedado muy satisfechos con esta entrevista. La verdad es que ha sido bastante interesante escuchar tus experiencias y más que todo que con esta experiencia puedas darnos consejos y tal como dijiste, el consejo que nos diste tanto nosotros como a nuevas generaciones, el hecho de no quedarse ahí, y nuevamente estamos agradecidos por haber participado en esta entrevista, deseándote el mayor de los éxitos en tu vida laboral, en tu vida personal, que sigas creciendo y bueno, que se dé ese negocio de papeles higiénicos.
Ojalá, un par de años.
Y pues bueno.
Me llamarán loco, para el futuro está en el papel higiénico.
Y bueno, agradecidos nuevamente por esto y nada, despedirnos del podcast.
Sí, pueden encontrarnos en Instagram como @comunicarte_podcast y ahí podrán encontrar mucho más contenido como este. Sin más que decir, les deseamos de corazón que hayan disfrutado este episodio y les recordamos estar atentos a los emocionantes capítulos que estamos preparando para la próxima semana y concluimos con nuestro programa por hoy.
Bueno, no olviden. Muchas gracias. Y perdón, ahora sí.
Y no olviden que esto fue Comunicarte. Will your mouth still remember the taste of